La luna sale a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Soy Jesús Gutiérrez. Tengo 69 años y estoy diagnosticado de POC desde hace 7 años. He sido fumador de 3 paquetes diarios durante 35 años. Cada vez me cansaba más, cada vez me fatigaba antes y cada vez resistía menos. En un fin de semana con la familia fuimos con varios coches y yo no pude bajarme ya de los coches a hacer visitas ni viernes ni sábado, y el domingo no pude salir del hotel. Llegué al hospital, me hicieron una espirometría, me hicieron una gasometría. Me diagnosticaron una EPOD severa, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad no curable, se puede paliar un poco. Es la tercera causa de fallecimiento en España. Mi vida con la enfermedad es bastante dura. Subir escaleras me cuesta trabajo. Y si es una pequeña pendiente, por pequeña que sea, también. Tampoco puedo transportar peso. Tengo crisis con cierta frecuencia, picos muy pronunciados. Estando en casa estoy conectado al oxígeno siempre. Estás atado a una máquina. Yo aconsejaría a todas las personas fumadoras mayores de 40 años que cuando acudan a su médico cabecera le solicitasen, le pidiesen que le hiciese una espirometría, que es una prueba muy sencilla, totalmente indolora, solamente soplar, y sería muy bueno para poderle diagnosticar quien lo tenga la enfermedad en los principios.
Fuente de información, La Época. Hemos recibido un comunicado de la Fundació Institut d'Estudis Polítics en el que se nos informa del estreno en Valencia del documental El Rojo de las Cerezas, dirigido por Emilio Garrido. La proyección tendrá lugar esta tarde, viernes 4 de mayo, a las 19:30 en la sede de Esquerra Unida del País Valencià, calle Borrull 25, Valencia. Vamos a avanzarte a continuación lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Nuestros mayores, cada vez más longevos, atesoran vivencias, conocimientos, actitudes y valores, que en muchas ocasiones no son reconocidos en su medio familiar y social. Bagaje, por otra parte, de obligada difusión si consideramos el derecho de la ciudadanía a conocer su pasado y reforzar su identidad personal y comunitaria. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Conchín, de 75 años de edad, que nos hará partícipes de su infancia de miseria. Los nutricionistas recomiendan con frecuencia el consumo de pescado por su alto valor nutricional. Sin embargo, el grado de contaminación del pescado por metales pesados como el mercurio, pesticidas, toxinas o radiación hace que la ingesta de estos productos sea moderada o nula. De hecho, algunas autoridades alimentarias como la FDA estadounidense o el Ministerio de Sanidad español recomiendan a las embarazadas y a niños de corta edad que no ingieran algunos pescados por la elevada presencia de contaminantes. En el espacio Mirada al Consumo hablaremos esta tarde de contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. Como cada quincena realizaremos en nuestro programa el espacio Al Lluc de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Como es habitual, tendremos nuestras secciones habituales, presentadas hoy por Josep Martínez. Adelí Martínez y Dolors Jimeno nos informarán de las actividades programadas por Carrevolta para la próxima quincena. El propio Adelí comentará las músicas de un país clandestino. Tony Peruga entrevistará a Doración Guamán, profesora titular de la Universidad de Valencia, Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que nos hará una aproximación a la reforma laboral. La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas estará otra vez presente en La Luna Sale a Tiempo Radio, a través de su espacio Con Dos Patas. A pesar de que la situación económica de esta organización sigue siendo bastante precaria, por los pagos de obligado cumplimiento que tiene que hacer frente por mandato judicial, esta tarde vamos a dirigir la mirada a la protectora de animales de Sueca, Proansu. Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a Sonia Rubio, secretaria de Proansu, que nos informará sobre el proyecto de trabajo que desarrollan para proteger y defender los derechos de los animales abandonados. En estos tiempos de grave crisis económica, que está afectando gravemente a la mayoría de la ciudadanía, hablar del deporte al aire libre puede ser un motivo de salud y bienestar físico y psicológico que no necesita apenas gasto alguno. La salida a la montaña o a los senderos fortalece los vínculos con otras personas, así como la participación en la contemplación de la belleza de la naturaleza y de sus ciclos vitales. Tendremos como invitado a Isaac Cruz, coordinador del deporte al aire libre del Centro Excursionista de Valencia, que será entrevistado por los estudiantes Josep Climent, Carlos Ortega, Cristina Gorriz y Amparo Caballero. Esperamos tu compañía hasta la finalización de nuestro programa a las 21 horas.
Las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Muchas personas mayores coinciden en que los primeros años de la posguerra española fueron incluso peores que la misma guerra. La ropa se hacía a mano en el seno de cada familia. Ante la escasez de lentejas y otras verduras, se echaban algarrobas en vinagre para que no criaran gorgojos y se comían como lentejas. La cebada tostada se empleaba como sucedáneo de café. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a continuación a nuestra invitada, que tuvo una infancia de miseria.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Conchita, mujer de 75 años de edad, que curiosamente nació en el año 1936 cuando estalló la Guerra Civil Española, en la provincia de Valencia. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes.
Conchita, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de la guerra y de la posguerra? ¿Cómo fue esa vida de tu familia y tuya en esa época?
De mi familia puedo decir que lo pasamos muy duro. Mis padres tenían 3 hijos en la guerra. Luego en la posguerra tuvieron mellizos. Mi padre estuvo en la guerra 3 años como todo el mundo, todos los hombres de España. Cuando vino mi padre a casa, yo ya era mayorcita, yo tenía ya 3 años. Entonces ya nos llevaban al campo a coger patatas, cebollas, a recoger detrás de los hombres que iban cogiendo. Nos pagaban una miseria, éramos niños. Por lo que dicen el tercer mundista, los niños están trabajando. Aquí también trabajábamos. Y nadie lo dice, nadie se da cuenta que hemos trabajado, hemos ido al campo, hemos ido a todos los sitios. Niños a la basura, a buscar trapos, a buscar para venderlo. Y eso nunca lo vio nadie, nunca lo dice, está olvidado en España. Luego ven el tercer mundo y dicen que son tercermundistas. Aquí lo hemos pasado. Hemos estado en la plusguerra muy mal.
Conchita, ¿qué carencias habéis tenido tú y tu familia?
Pues muchas. No teníamos pan, no teníamos comida. Teníamos que compartir todo, la comida, el pan, todo. Los zapatos, el que más pronto se levantaba, se vestía. La ropa. Yo llevaba lo de mi hermana llevaba lo mío. Nos cambiábamos así, teníamos lo justito. A la cama, lavarnos la ropa a mi madre, para el día siguiente tenerla seca, para poder ir a colegio. En el colegio éramos los últimos de la fila, que digo yo. Estábamos sentados los últimos, porque no teníamos derecho ni a escribir, ni a leer, ni a las pizarras, ni a nada. Solo recibíamos el palo de los maestros en las manos, porque le hacían lo malo los que estaban delante, que eran los que leían, los que los padres les llevaban pollos, patatas, cebollas a los profesores, y a nosotros no nos miraban en todo el día.
Conchita, o sea que en el tiempo que tú fuiste a la escuela, ¿los maestros no te dedicaron atención para enseñarte a leer ni a escribir?
Nunca, porque éramos pobres. Los pobres no teníamos derecho a nada. Hoy en día es lo mismo, que sean pobres los niños que sean ricos. Van al mismo colegio, se distinguen porque van a mejores colegios. Pero no, en la calidad de maestro la tienen igual. En los colegios públicos van las niñas, van los niños, van todos juntos al colegio. Antes no, los niños a una clase y las niñas a otra. ¿Por qué? Si no nos enseñaban a nadie, ni a leer ni a escribir. A mí me gusta mucho leer, pero es porque he aprendido yo a leer. Pero escribir, no me digas que escriba dos reglones, que no lo sé hacer. Sí, a mi manera, pero no por un maestro. Nunca nos enseñaron. Y claro, la vida fue muy dura.
¿Desde qué edad empezaste a trabajar en el campo? ¿Y qué actividades hacías tú o los demás niños o tus hermanitos o niños vecinos o de ese medio en que se desenvolvían? ¿Y si trabajabais para vuestra familia o para otras personas?
Trabajábamos en el campo para mi padre, porque teníamos un campo pequeño y mi padre plantaba patatas. Luego, algún vecino de mi padre que tenía campo más grande, pues le decía a mi padre que fuéramos a la tarde siguiente a ayudarle a coger las patatas o a plantar las cebollas o a hacer cosas en el campo. Íbamos por de la edad de 4 o 5 años. Y la merienda, una patata asada, si era en el verano, el tiempo de las patatas. Nos traían una patata y con eso merendábamos. No había más. La vida era muy difícil.
Conchita, o sea que los niños trabajaban con las inclemencias del tiempo, al rayo fuerte del sol desde mediodía hasta la tarde, sin protección, sin sombreros, sin beber agua, sin comida.
De sol a sol, sin zapatos, sin protección de ropa y sin nada. Te quemabas del sol, pues te quemabas. Ahora ponen tantas pegas por el sol. Antes nos quemábamos en el campo y estábamos muy sanos. Poca comida, pero muy sano, todos. Los niños íbamos a trabajar y si no íbamos lo rápido que el dueño del campo quería, cogía un terrón del al suelo y te lo tiraba a la espalda, a la cabeza, a donde te daba. Pues igual íbamos sin zapatillas. No se puede andar por un campo descalzo, igual que con zapatos, con buenas zapatillas que llevan ahora. Y ahora la vida es muy diferente. Los niños tienen muy buen colegio y es muy diferente. Pero la vida mía, mi vida, ha sido muy dura de pequeña. Me gustaría decir que soy una mujer de 75 años. Gracias a que me puse la seguridad social, hoy tengo una paga como a todos, nos viene justito a comer. La cuestión es que vamos cobrando y vamos comiendo. Y la vida, la calidad de vida, quitando de que la salud no es igual, pero estoy bastante bien y gracias a Dios que vivimos.
En aquella época, ¿qué era común poner a trabajar a una niña de 12 años en las labores domésticas? ¿Qué hacían las niñas? ¿Contaban en esa época con lavadoras, con fregonas? ¿Qué trabajos hacías tú a esa edad de 12 años?
Pues arrodillada en el suelo, lavar el piso, fregar todo arrodilladas. Ni fregona, nada, no había nada. Solo era ponerte de rodillas, coger un trapo, escurrirlo con las muñecas, que las tengo rotas de tanto fregar, ni fregar el piso. Mi época fue muy dura. Trabajamos muchísimo. No tenía 13 años aún, que no había comido bastante y ya estaba trabajando.
Conchita, ¿a qué edad saliste de tu casa o te independizaste o comenzaste a trabajar fuera de tu hogar?
Empecé a trabajar a los... no tenía 13 años, me fui de mi casa.
¿En qué actividad empezaste a trabajar y qué te tocaba hacer?
Yo entré a trabajar en una casa como servicio doméstico, pero en esa casa yo estaba como una hija, que vivía igual. A mí no me distinguían para nada. Yo vivía igual que una hija. En esa casa por lo menos comía mucho, porque esa señora me cuidaba mucho. Me daba bien de comer y estaba bien. Cuando estaba 15 años allí en la casa, pues me fui a Francia a trabajar. Se ganaba mucho dinero entonces en Francia. Yo aquí seguía ganando muy poquito en España. En España se ganaba 30 duros, que eran 150 pesetas, y yo en Francia ya se ganaban 4.000 y 5.000 pesetas. Entonces valía la pena irse para hacerse un piso o para comprarte algo. Tenías que salir de tu tierra. Como muchos emigrantes, en el 63 salimos un montón de emigrantes a los países extranjeros a trabajar.
Dentro de toda tu experiencia de trabajo desde niña que has tenido, ¿cuál consideras que ha sido la mejor y la peor experiencia en cuanto a trabajo que has desempeñado tú durante tu vida?
He trabajado como todo el mundo, he vivido de mi trabajo, hemos luchado mi tía y yo muchísimo para trabajar. Estábamos de cocineras, trabajamos duro, pero la vida iba mejorando. Hubo unos años muy difíciles, pero luego la vida se arregló. Y ya llegas a la jubilación, cuando te jubilas, que no vales para nada. Porque yo sé que muchas personas de mi edad están como yo, porque hemos trabajado muy duro, muy poca comida. No hemos tenido nada. Dicen, Danone hace 75 años. Digo, ¿a dónde estaban los Danones? Yo en mi casa no los conocí nunca, los Danones. Ahora, gracias a Dios, tengo ya muchos años y tengo todo. No me falta de nada. Tengo mi casa, tengo todo.
Conchita, cuéntanos ahora en tu situación de jubilada, ¿qué necesidades tienes o consideras tú que tienen las personas de tu generación?
Mira, yo, gracias a Dios, hoy en día no me hace falta nada, porque tengo mi casa, estoy recogida en mi casa. No es igual tener tu propia casa. Vivo en un pueblo fuera de Valencia, provincia de Castilla-La Mancha, porque mi calidad de vida en Valencia no puedo vivir por el atrosis. La atrosis para mí, cuando voy a Valencia, tengo que venir pitando, porque estoy muy mal. Entonces me vengo aquí, que tengo mi casa y soy muy feliz. Vivo muy a gusto, que tengo mi paguita. Hay meses que me llega y hay veces que no me llega a terminar el mes. Yo cobro ahora al mes 600 euros, pero bueno, nos tenemos que conformar. Pago mucho de luz, pago mucho de todo, de agua, de todo, y te viene justito para los gastos y para todo. No puedes seguir adelante. Si vivimos bien, no me puedo quejar, pero no te puedes saltar. Tienes que ordenarte tu vida, porque si no te ordenas, el dinero que vas a cobrar al mes no llegas.
Conchita, ha sido un placer tenerte como invitada esta tarde en nuestro programa, hablando con nuestras abuelas y abuelos en el programa La Luna Sale a Tiempo. Mil gracias por tu testimonio y por todas las experiencias que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Espero que esto lo oigan muchas personas de mi edad y vean su pasado y su futuro. Muchas gracias.
Que se exponen a la venta en los mercados tienen que estar etiquetados, puesto que tanto las normas de defensa del consumidor, como la nacional, como el Estatuto del Consumidor de la Comunidad Valenciana, así como decretos o reglamentos que desarrollan la venta de productos al por menor, tienen que estar debidamente etiquetados. Es decir, vamos a un puesto de mercado que vende frutas y verduras, tiene que tener un etiquetado de dónde procede la hortaliza, el calibre, etcétera. Que no se cumpla o no se haga cumplir, eso no quiere decir que es obligatorio etiquetarse estos productos.
Pablo Pajín, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Pescados como emperador, atún, panga, perca, truchas de piscifactoría están en cuestión por la presencia de contaminantes. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad ha redactado un informe en el que recomienda que los niños menores de 3 años y las embarazadas no consuman pescado como el atún rojo, emperador, tiburón o lucio. Para Ecologistas en Acción, los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Para indagar sobre esta cuestión de los contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana, tenemos esta tarde con nosotros al ecologista Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, si te parece, empezar por conocer las causas de por qué los médicos, los nutricionistas, ponen tanto hincapié en que, sobre todo embarazadas, deportistas, niños, consuman lo que se denomina ácido graso DHA.
Los omega 3, que es como son conocidos y como nuestros oyentes conocerán, son ácidos grasos del llamado colesterol bueno, que ayudan a que las grasas de origen animal, que se llama el colesterol malo, combinadas, se quemen y por tanto se eliminen. Eso baja el nivel de colesterol, ese tipo de ácidos grasos de origen vegetal, normalmente, y que están presentes también en los pescados grasos. El problema es que esos pescados grasos, la grasa es un recipiente para los contaminantes persistentes bioacumulables, y esos pescados grasos contienen más contaminantes que los pescados más magros.
Vamos ya a hacer referencia, Antonio, a los contaminantes. Quizás el más significativo sea el mercurio, pero hay otros que también me gustaría que habláramos. ¿Qué es el mercurio? ¿De dónde procede y cómo se vierte ese mercurio al medio marino?
El mercurio es un metal que llevamos empleando 3.500 años. Además, tiene una producción y un consumo anual muy elevado, que está cifrado en 50.000 toneladas al año. Todo ese metal, una vez usado, va al medio ambiente. No se tiene cuidado. Allí va a la tierra. De la tierra, la lluvia y los microorganismos que lo van asimilando acaban en el mar. Por el efecto de la lluvia, los ríos, los vertidos directos, acaba en el mar. En el mar, los microorganismos marinos lo digieren y lo convierten en una sustancia mucho peor que el mercurio, que es el metilmercurio. Y a partir de ahí, esos microorganismos, los peces pequeños se los van comiendo, los peces más grandes se comen a ese más pequeño, y al final de la cadena trófica, ¿quién está? La especie humana. Y esa es nuestro problema. Nosotros vamos absorbiendo todos los contaminantes persistentes que son bioacumulables en los animales. En este caso, en los peces, en los mariscos, hay muchos tipos de contaminación. El problema al que tú estás refiriendo del mercurio es que, como nunca se elimina, el mayor depositario es el animal más longevo, porque a lo largo de la vida va comiendo más cantidades y, por tanto, las especies más grandes y las que viven más años son las que tienen más contaminantes. Nosotros somos la especie animal que más contaminantes tiene dentro asimilados en su organismo.
Aparte de este mercurio, ¿qué otros contaminantes podemos destacar en el pescado?
En el pescado y en todas partes, porque el problema es que todo lo que vertemos a la atmósfera, de una manera u otra, acaba en la cadena alimentaria. Y una vez en la cadena alimentaria, el último eslabón de esa cadena es el hombre. Entonces todo acaba revirtiendo. Es decir, la única forma de acabar con los contaminantes es dejar de contaminar, es dejar de verter incontroladamente productos tóxicos a la atmósfera, porque de una forma u otra acaban llegando a nosotros. Ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando cuenta de los riesgos que tiene, que son los fetalatos. Los plásticos blandos, las clásicas botellitas de plástico del agua, aparentemente no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que con el calor pasa al líquido que contenga. Se puede combinar. Por ejemplo, si tenemos las botellas de agua al sol, y es algo que eso nunca se puede descartar en la cadena de transporte, que esas botellas estén al sol, pueden combinarse. Por ese motivo es una sustancia que está prohibida, pero desgraciadamente solamente está prohibida en los biberones para niños y desde hace muy poco tiempo, no llega a 2 años que está prohibida, porque claro, efectivamente los biberones de los niños se vierte la leche muy caliente y los niños empiezan a absorberlo. Desgraciadamente los niños son los que tienen mayores índices de contaminantes en relación a su peso, porque comen más en relación al peso, kilo, y lo vienen acumulando ya desde la madre, desde la placenta, desde la leche materna, todo lo que tiene la madre lo va absorbiendo él. Pero efectivamente, antes o después irá a un comedor escolar en el que se le darán pescados, y generalmente ahora esos pescados baratos, como la perca, que son sujetos de riesgo.
Después, si te parece, hablamos sobre la panga y la perca. ¿A qué órganos incide fundamentalmente del cuerpo humano esos contaminantes? ¿O quizás al sistema nervioso?
A todos. El problema es que se va acumulando. El problema es que no son muy fiables los estudios y hay mucha discrepancia entre los distintos informes sanitarios y médicos. ¿Por qué? Pues porque los médicos te recomiendan tomar pescados. Porque claro, estamos hablando de la contaminación del pescado, pero la carne también tiene otro tipo de problemas por los tratamientos de estabulación y de cuidado de crianza intensiva que tiene, desde las hormonas hasta los antibióticos que se les colocan, que parece ser que tenemos más tolerancia a los antibióticos por culpa de que los tomamos ya en pequeñas dosis en los animales que comemos. Pero en el caso de los pescados, es que, por un lado, los médicos te recomiendan tomar pescado, porque sus grasas pues son más digeribles, es una fuente de proteínas y de minerales muy importante y es un alimento sano si no ha recibido esos contaminantes. El problema es que, desgraciadamente, esos contaminantes están ahí y esos pescados lo tienen. Lo que hay que hacer es tratar de combinarlos de la forma más inteligente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría que se tomen más de 2 veces a la semana pescado. Sobre todo, hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la cadena trófica. Contra más grande es el pescado que ha vivido más años, más contaminantes tiene acumulados. Es cierto que una de las cosas que recomiendan a las ancianas y a los ancianos es el salmón. El salmón sí que es un sujeto de mucho riesgo, sobre todo porque no es salmón de río ya. Es salmón de piscifactoría y allí se combinan muchos más factores de riesgo.
Vamos a hablar, Antonio, sobre el pescado panga y perca. ¿De dónde proceden y qué mineral está presente en ellos? Porque parece ser que no es el mercurio. Es un pescado que está en ámbitos, en líquidos de agua dulce.
Sí, son pescados de agua dulce. Hay una historia, hay un documental que creo que muchos de los oyentes conocerán, que es como en el lago Victoria, que era el mayor productor de penca, fue saqueado para la exportación, dejando a la población con hambre porque vivían de esa pesca y fue expoliado el lago. Actualmente, como se ha hecho esta pesca intensiva, se cultiva en régimen de piscifactoría, aunque sea en los propios lagos, y luego pues hay aviones rusos, antiguos cargas del ejército que vienen a cargarlo y se distribuye por todo el mundo. El otro es en un río de Vietnam y también en régimen de piscifactoría. En el lago Victoria pues aún deben quedar algún ejemplar suelto, pero fueron prácticamente exterminados por la pesca intensiva. que es otro de los graves problemas, que estamos vaciando los mares. Los mares están cada vez más pobres en cuanto a pesca, porque se hace una sobrepesca intensiva realmente preocupante. El problema de la piscifactoría es varios. El que tú dices en el lago Victoria es muy contradictorio, porque, por ejemplo, en series de 10 no se encuentran a veces ese contaminante, pero en otras series de 100 a lo mejor aparecen 6 o 10. Es muy dispar las contaminaciones que llevan. ¿Por qué? Pues porque allí no hay depuradoras, no hay vertidos. Vete a saber en qué partes del río se han vertido sustancias o se han tirado restos de una explotación minera o cualquier cosa.
¿Y hasta qué punto, Antonio, la harina de pescado que comen estos peces de piscifactoría es un elemento también contaminante?
La harina, el problema es que es de los restos, y los restos no están bien tratados. Hay problemas de contaminación bacteriológica y de microorganismos. Lo que se echan es pesticidas, y se echan pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos. Y eso que la Unión Europea presenta unas moratorias que va prohibiendo muchas sustancias, pero siempre demasiado tarde. Cosas que se conocen que son muy peligrosas desde finales de los años 30, se han empezado a prohibir con moratorias de varios años durante este siglo XXI. Y todas esas sustancias ya están en la atmósfera y ya están en la cadena alimentaria. Y, por ejemplo, el mercurio no nos lo vamos a quitar nunca. Otras sustancias como los bisfenoles A, que ya han sido prohibidos por fin el año pasado, no tienen esa persistencia, pero motivos de contaminación en los alimentos son muchos. A los alimentos que están en piscifactoría, el problema es que reciben tratamientos sanitarios. Las harinas que se les dan de pescados o de restos de matadero. Parece muy crudo decirlo así, pero lo que queda después de hacer el despiece de los animales, de las pieles, de limpiarlas, de barrer el suelo y de sus propias heces, pues eso es lo con lo que se elaboran esos piensos. Y eso es lo que se da en los alimentos de la piscifactoría, unido a grandes dosis de antibióticos y de biocidas para evitar que se mueran.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre normativa europea. ¿Qué límites hay de seguridad para la Unión Europea, y si realmente es más laxa esa legislación que, por ejemplo, la americana o la que antes hacíamos referencia de la FAO, Organización Mundial de la Salud?
Lo más preocupante de los índices es que son arbitrarios. Es decir, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, parece que esos índices estén calculados de forma que un consumo que estadísticamente es normal esté dentro de los límites permisibles. Lo cual tiene dos problemas. Uno, si eso es realmente así, si esas dosis están hechas para poder seguir comercializándolos y no tener que prohibirlos. Y tienen un segundo problema, aparte de la falta de credibilidad, que es las dosis que están diciendo como recomendables están pensadas en comer lo que es la media estadística. Claro, un gran comedor de pescado o alguien que coma más de 2 o 3 veces por semana, o según países, por ejemplo, los índices americanos son más elevados porque la ración que come en cada plato de pescado un americano es significativamente mayor que la europea. Por tanto, los índices de tolerancia que dan allí son más estrictos. Pero eso le puede pasar a cualquier gran consumidor. Simplemente alguien que haga una dieta vegetariana no vegana puede comer esa cantidad de pescado. Ten en cuenta que los análisis que se han hecho, y no te hablo ya de los informes más controvertidos por los ecologistas, sino de la Agencia de Salud Catalana, te dice que los niños están al límite de absorción de esos contaminantes en la dieta que comen media, y las madres llegan a superarlos en los periodos de lactancia, que suelen cuidar más la alimentación con pescados.
Para finalizar, Antonio, me gustaría que hiciéramos referencia ahora a ese informe que ocultó el Ministerio de Sanidad en el 2003, porque los datos que habían ellos detectado en ese estudio que habían hecho eran muy elevados en cuanto a presencia de metales pesados, como por ejemplo el mercurio, y tuvo que ser una organización ecologista, en este caso Oceana, la que denunciara esta situación, y finalmente el juez dictaminó que se publicara ese informe, ese estudio.
El informe de Oceana es muy drástico en cuanto al componente de mercurio. Las dosis, ya te decía, que están por encima de lo permisible para el organismo. Pero ya te digo, no hay que coger informes controvertidos, porque la Agencia Nutricional de Catalana, la de Seguridad Alimentaria, el informe de 2007 ya te dice que la población catalana está en los límites también. Es decir, no hay que irse a informes controvertidos, porque los informes oficiales también lo reconocen. Pero hay dos cosas que aún son peor, que es la combinación, lo que llaman el cóctel de sustancias, que no se sabe las consecuencias que puede tener, y la acción sobre los genes humanos. El problema de la acción sobre los genes humanos es que incluso pueden ser provocadores de cáncer, porque hay un gen que dispara el control de los tumores, que parece ser que algunas de estos contaminantes más modernos puede pararlo, y por tanto el tumor no tiene control genético.
De forma breve, Antonio, recomendaciones últimas para evitar en lo posible esa contaminación por pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera.
Para las autoridades sería aplicar el principio de precaución que los ecologistas siempre defendemos, puesto que las enfermedades aparecen muy dilatadas en el tiempo, es muy difícil relacionar la efecto-causa, por tanto hay que aplicar el principio de precaución ante los indicios. No esperar a las pruebas porque entonces ya es tarde. Y de cara al particular, que no se preocupe tanto porque el problema de los pesticidas, de los disruptores, está en todas las sustancias alimenticias y lo que hay que hacer es combinarlas al máximo, procurar eso, no comer más de dos veces pescado a la semana, para tener los ácidos omega 3, tomar menos salmón y más salmonete, que es más pequeño, más joven y por tanto acumula menos, y comer con moderación y volver a la dieta mediterránea, comer mucha más legumbre, que el problema ha surgido al comer demasiada proteína animal directa, de pescado o de carne.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista, hasta la próxima ocasión.
En un país com Honduras, on sempre hi ha hagut una classe dirigent que ha controlat tota la riquesa i tot el país, el sistema polític, el sistema econòmic, i que són els que tenen el 40% de la riquesa, 10 famílies.
Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad.
María Josep Siscar, periodista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comienza el Día de Santa Teresa, el espacio del Centro Sociocultural Car Revolta. Diversas organizaciones en toda España han puesto en marcha la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso apruebe la posibilidad de que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria contraída. ¿Cuál es la posición de Car Revolta sobre esta cuestión? Buenas tardes, Josep Martínez.
Bueno, es plada, Enrique. Doncs sí, després de continus i injustificables retards per part de la mesa del Congrés, el passat dimecres 18 d'abril es posa en marxa la Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament retroactiva. la paralització dels desnonaments i la dació en pagament, així com el lloguer social. Fins al 31 d'octubre cal recollir un mínim de 500.000 signatures a tot l'Estat. Estem convençuts que s'aconseguiran. Des de Carrevolta haurem de donar suport a aquesta ILP i, de fet, anem a ser fedataris i recollir signatures. Bona vesprada, amigues i amics. Un dia més està així amb vosaltres, al Déu de Santa Teresa. Com és habitual, començarem amb la nostra companya Deli, que ens contarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. El bloc central del programa, just aquesta setmana, coincidint amb el primer de maig, consistirà en una entrevista a Adoración Guamán, professora titular del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València i autora junta a Héctor Illueca del llibre El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo, publicat per l'editorial Sequitur, que podeu trobar com no a les llibreries, però també podeu descarregar des de la pàgina del Centre d'Estudis Polítics i Socials. I per acabar, de nou Adelí estarà amb nosaltres per a portar-nos les músiques del País Clandestí. Anem a per la programació que ens contaran Adelí Martínez i Dolors Quimeno. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Josep. Avui mateix a les 9 projectem la pel·lícula Sueños Colectivos de Manuel Gómez i Marco Potiomkin, l'experiència col·lectivista en l'Alt Aragó durant la Guerra Civil, amb la presència de Marco Potiomkin. Dimarts a les 8 a les 11 tindrem Teatre Especial Xavi Castillo. Dimecres 9 a les 8 presentem Mediterraquis, un passeig audiovisual per la música valenciana contemporània. Projecció dels videoretrats de Miquel Gil, Carles Denia, Frenc López, Pep Jimeno, Botifarra i Juqué, realitzats per Toni Polo. El mateix dimecres, per a les 10:30, continua el cicle Crisis amb el film americà The Take, La Toma, versió original subtitulada en castellà, en col·laboració amb Videoclub, versió original. Dijous a les 7:30 oferim l'acte Crisi Econòmica versus Crisi Ecològica, perspectiva del New Green Deal amb Daniel Gil Pérez, catedràtic de la Universitat de València, i Amparo Vilches, professora titular de Ciències Experimentals de la Universitat de València. Dissabte 12 a les 11:30 del matí, dins dels actes de les trobades d'escoles en València de l'Horta, tindrem Contacontes sense talls amb Llorenç Jiménez i Almudena Francés. Dimarts 15 a les 11, Circuit Café Teatro San Miguel València, Teatro Indigesto presenta Ingestión Descontrolada. Dimecres 16 a les 7 projectem Paseo al Mar, un documental de Tubal Perales i Marina Climent. Un grup d'estudiants dels anys 70 a València rememoren aquell moment polític i la lluita per millorar els estudis de medicina i analitzen la influència d'aquelles experiències en la seva vida. Ara Dolors Jiménez ens aporta més dades sobre els actes de Carrevolta. Hola, Dolors.
Hola, què tal? Per aquest curs s'impartiran a Carrevolta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrevolta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Avui tenim així Adoración Guamán Hernández. És doctora en dret, professora de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València, assessorament jurídic a tots i a totes aquelles que són acusats injustament per defensa de drets civils i polítics, tant del 15M com de la Primavera Valenciana. I és membre de la Fundació CEPS, Centre d'Estudis Polítics i Socials. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
¿Es podrías hacer un chicote resum de cap a on s'aboca la reforma laboral que está impulsando a día de hoy el Partido Popular?
La reforma laboral ens aboca a un canvi absolut de model de relacions entre capital i treball. Amb aquesta reforma laboral, el govern del Partit Popular ha optat per una submissió total dels treballadors al poder de l'empresari. Té quatre objectius fonamentals que no són cap dels que ha reconegut el govern. La reforma laboral va provocar una devaluació dels salaris, del poder adquisitiu dels treballadors i treballadors, va provocar un ajustament del treball, és a dir, va a beneficiar els empresaris facilitant l'acomiadament, ja està provocant moltíssims acomiadaments, la reforma laboral precaritza els precaris, sobretot en la qüestió de joves i de dones, i la reforma laboral col·loca a l'empresari una posició de poder quasi absolut front als treballadors i treballadores.
Front a tota aquesta barbàrie, com creus que va reaccionar el poble valencià?
És una qüestió difícil, perquè un dels efectes fonamentals que he mencionat de la reforma laboral és que ataca directament al cor del moviment obrer, és a dir, a la negociació col·lectiva. La reforma laboral va contribuir a enfeblir encara més la capacitat de reacció organitzada des del punt de vista tradicional dels treballadors i les treballadores. La reforma laboral ens col·loca individualment front a l'empresari, busca atomitzar el treballador i, per tant, minimitzar la seva capacitat de lluita. Però el que hem de fer, per supost, és alçar-nos enfront a aquesta rebaixa i a aquest canvi autoritari de model i reaccionar als carrers i també reaccionar jurídicament des del punt de vista de jutge, des del punt de vista de professors universitaris i tots els que tenim instrument jurídic contra aquesta reforma laboral, perquè, a més, és inconstitucional. Per a molta gent són mesos a la tàctica de la rana, de la granota, aquesta que diu que si tu poses a bollir una granota en aigua, si comença a pujar la temperatura la granota dins de l'aigua, la granota morirà. Però si llances la rana a l'aigua, va a botar. Què està passant? Que estan sometent-nos divendres, rere divendres, a uns retalls continuats, estan furtant-nos drets, estan atacant contra tot el que era per a nosaltres el nostre mode de vida i hem de dir basta, no podem continuar així. Crec que acabarem reaccionant i que aquesta reacció no va a tardar. Tinc l'esperança de que el dia que complís un any en Moviment 15M, per exemple, hi hagi una reacció majoritària perquè estem molt pitjor del que estàvem l'any passat.
Dins d'aquestes reaccions, consideres que la violència pot ser una d'aquestes?
La violència l'està exercint el Partit Popular contra els nostres drets. La violència l'està exercint la policia del Partit Popular quan ens hem manifestat als carrers. La violència l'està exercint el capital contra el treball. Tot això ja són reaccions violentes que estem patint la ciutadania dia rere dia. Estan furtant-nos l'educació pública, la sanitat pública. Això és violència. No tinc una bola de cristal, no sé el que va passar. Sé que estan sometent-nos a moltíssima pressió i que estan provocant un nivell de conflictivitat en la societat i la reforma laboral provoca conflictivitat social, però estan atacant els nostres drets individuals i col·lectius. Això és una qüestió que, si governen de manera autoritària, hauran de gestionar. Si governen de manera autoritària, provoquen un augment de la conflictivitat social. Més autoritarisme, més conflictivitat.
Com hem comentat, has escrit últimament un llibre, El huracán no liberal, una reforma contra el trabajo, junta Héctor y yo. ¿Es por fer un xicot de resum de lo que podem trobar en aquest llibre?
Amb aquest llibre que he escrit amb el company Héctor Illueca, que és inspector de treball i que coneix prou bé el que està passant al carrer, el que hem volgut és llevar del dret aquesta càrrega incomprensible i difundir d'una manera perfectament entenible per a tots i per a totes la ideologia neoliberal que hi ha darrere de les darreres reformes del dret del treball. Demostrar que el dret no és en absolut una ciència objectiva. El dret és ideologia, el dret és política, el dret és un instrument de la política neoliberal en aquests moments utilitzat contra les treballadores i treballadores. En aquest llibre intentem, per una banda, demostrar aquesta vinculació ideològica i desenmascarar el capital i, per altra banda, descriure la reforma laboral i els seus efectes de la manera més clara possible perquè és la nostra arma, l'educació front a la seva barbària.
I com a membre de la Fundació CEPS, allí què es poden trobar?
Allí ens trobem un centre d'estudis polítics i socials, és un conjunt de persones vinculades a la universitat en su gran majoria, no tots, que decidiren que la millor manera de combatre per la justícia social és fomentar el pensament crític. i proposar alternatives tant en l'àmbit espanyol com en l'àmbit d'Amèrica Latina, i el que ens trobem són publicacions, és una revista, són grups de treball, grups de pensament. I ara, per exemple, hem llançat tant aquest llibre que descriu la reforma laboral com un altre llibre que està dedicat al procés constituent, al que és una assemblea constituent, i el que busquem és impulsar moviments de lluita i moviments de crítica i alternatius front a aquest sistema.
En una situació així, cap a quin model de relació laboral s'han de trobar així a l'Estat?
En aquell moment, la reforma laboral el que planteja és l'anul·lació del conflicte. Anul·lant la força dels convenis col·lectius, la reforma laboral planteja que no és necessari que hi hagi dos actors en conflicte, per un costat la representació col·lectiva dels treballadors i per l'altre costat l'empresari, sinó que tot el poder és per a l'empresari. Això és un model autoritari de relacions laborals que dona tot el poder a l'empresari, assumint que l'empresari va a representar els interessos dels treballadors, el qual és absolutament incert. Jo crec que al final anem cap a un sistema pseudofeudal, a un contracte de vassallatge en el qual el treballador ja no dona el seu temps a l'empresari, ja no és una qüestió d'intercanvi de força de treball per un salari, sinó que estàs en realitat donant més coses, donant la teua pròpia vida. Per exemple, el tema del contracte a temps parcial. Si un contracte a temps parcial li permet utilitzar hores extra, com permet la reforma laboral, el que estàs provocant és que el treballador, la treballadora, posi a disposició de l'empresari tot el seu temps. Ja no estàs venent la teua força de treball, estàs venent la teua vida. I això és particularment sagnant en la qüestió de les dones. Les dones hem utilitzat moltes vegades el contracte a temps parcial per a poder conciliar, i majoritàriament seguim conciliant nosaltres, el qual no hauria de ser així, però l'heteropatriarcat continua. Què anem a fer ara? Amb aquesta reforma laboral que impedeix utilitzar ja el contracte a temps parcial per a conciliar, la reforma laboral va a provocar que ens expulsen a moltes dones que no poden deixar de conciliar del mercat de treball. Tots aquests efectes nocius van cap a una direcció, anul·lar el treball com a subjecte i deixar-nos sotmesos com a treballadors atomitzats, individualitzats, front a l'empresari.
Avui hem tingut així a l'oració Guaman Hernández, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València i doctora en Dret. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per a concloure, m'agradaria demanar que, front a tota la violència que l'Estat espanyol està ofegant a tota la classe treballadora al País Valencià i a la resta de l'Estat espanyol, he de demanar una resposta contundent cap a tots aquells opressors que continuen estant així.
De nou, Adelí, quina música ens portes avui?
Hola, Josep, els cantautors elèctrics de la nostra música s'amaguen per les clavegueres i són difícils de trobar, però paga la pena l'esforç de buscar-los perquè podem trobar joies com el darrer disc de Carles Pastor, enregistrat el 2011. El treball s'anomena Els ulls de Bob i combina poesia, música i art. Les lletres del disc corresponen a 11 poetes valencians actuals com Jaume Pérez Montaner, Maria Fullana o Francesc Mompó. L'aspecte musical, per la seva banda, navega entre el pop, el blues i el rock més clàssic. El disseny, guardonat als últims Premis Ovidi, és excepcional, doncs tots els discos són únics perquè cada funda ha sabut ser grafiada de manera diferent, amb distints acabats i enfocaments. Amb lletra de Manel Alonso i la col·laboració de Miquel Gil, vos oferim la cançó Dona, de la que recomanem buscar el videoclip a la xarxa i parar atenció als versos, compromesos, vells i colpidors.
Dona el galán y afable caballer que estimes, y el drac de pensar sinuosa y tortura que tens. Es un monstre bicéfal capaç de les carícies més tendres. Generador també d'una violència. Sucada i fe.
Dona la teua llar.
taverna, hipoteca o cau llobre que amarga de lunes i crits a dents, cau desligada una cadena de baules invisibles, difícil d'arrossegar, impossible de rompre. Papallones, entre meses corriales, en aires de amor, ombrina dels basals de la rancúria, el sol per on camines. Tens la pena, els llums del sol humit, on és oxida la joia, l'infern, el blau i el flit, sobre la teua epidèmia.
Fins així l'emissió d'avui, com solen dir, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't. Sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos con nosotros, como es habitual, a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique, a ti y a los oyentes.
Quisiera preguntarte sobre la situación actual de la Sociedad Protectora. ¿Hay cambios, hay aportaciones, hay colaboraciones para hacer frente a ese coste económico que necesariamente hay que pagar por orden judicial?
Perdona, Enrique, que antes de contestarte, dé las gracias a la protectora de Burjasot, que esta tarde amablemente nos ha cedido parte de su espacio para explicar no solo la situación económica, que es muy importante difundir el problema que tenemos, sino la labor que hace la protectora de animales. Creo que entre protectoras está muy bien que seamos solidarios y compañeros. Y respecto a la pregunta, pues la verdad es que estamos gratamente sorprendidos porque a la suma estratosférica que tenemos que pagar por orden judicial, por las sentencias que nos han obligado a pagar, quedan 200.000 euros. En dos meses hemos conseguido recaudar 90.000. Hay donaciones de todo tipo y no solamente donaciones económicas, también de pienso, de medicamentos. También el tema de la difusión ha sido muy importante. Entonces, si bien teníamos la esperanza de que nuestros socios y colaboradores y voluntarios respondieran a la llamada de socorro, esa llamada aún seguimos lanzándola, es verdad que es impresionante ver que día a día hay aportaciones, que día a día la gente va viendo que es posible conseguir que el refugio no cierre, que no nos embarguen. Y también gracias a que los trabajadores han aplazado los pagos, estamos consiguiendo llegar poco a poco. Yo y mis compañeros y todos creemos que lo vamos a conseguir. Entonces, desde aquí agradecer a todos, desde el que ha dado 5 euros al que ha dado 10.000, que es una barbaridad, pero hay gente que es capaz de desprenderse de ese dinero por salvar a los animales, darles las gracias infinitamente, porque gracias a ellos vamos a salir adelante y a salvar más animales y a conseguir que muchos duerman en hogares que se lo merecen. Bueno, la verdad es que hoy hemos hecho una especie de sándwich entre protectora y protectora. En una hemos sido invitados y hoy tenemos con nosotros también a otra protectora que en esa lucha por salvar del embargo nos ha ayudado. Y para contarnos cómo funcionan, qué labor hacen y su proyecto, tenemos con nosotros a Sonia Rubio Iborra, que es la secretaria de la asociación ProAnsu, que es la protectora de Sueca, y ella nos va a comentar un poco qué hacen, cómo ayudan a los animales y también que nos inviten a la gente que nos escucha a ayudarles. Hola Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, gracias por estar con nosotros. Y si quieres, para empezar, coméntanos un poco cómo empieza ProAnsu o cómo nace, cuándo nace.
ProAnsu nace pues por un grupo de personas de aquí, del pueblo, que nos gustaban los animales, entonces un poco por separado íbamos haciendo nuestra labor. Tú encontrabas un perrito en la calle, te daba lástima, te lo metías en casa, intentabas buscarle un hogar, y entonces empezamos a conocernos las primeras. De ahí surgió el decir, ¿por qué no nos unimos y hacemos una labor en común y entre todas podemos echar adelante esto, intentar que haya menos perros abandonados, que tengan más una segunda oportunidad?
Ese grupo de luchadoras que os habéis unido para tirar para adelante, ¿cuántas sois? ¿Cuántas personas componen ProAnsu o más o menos las que lleváis la organización?
Actualmente, trabajando, pues seremos unas 8. 10 como mucho. Una protectora muy pequeña, bueno, sí hay mucha gente que nos ayuda en difusión y en siendo casa de acogida, pero realmente trabajando activamente, pues cada una tenemos un poco nuestra labor, pero somos muy poquita gente.
¿Contáis con refugio, Proansu?
No, no tenemos refugio. Porque las condiciones que nos piden para tener un refugio aquí son muy difíciles de conseguir. Nos piden un terreno muy grande, una serie de permisos y una inversión que ProAnsu no puede afrontar. Entonces, nosotras trabajamos en casas de acogida, incluso en guarderías caninas. Hay gente que nos hace de casa de acogida voluntariamente, altruistamente. Nos deja su casa para que nosotros les dejemos un perrito hasta que consigamos encontrarle un dueño. Y luego ya cuando estamos muy apurados, recurrimos a guarderías caninas, a gente que nos cobra por perro, por tenerlos, pero claro, haciendo, digamos, negocio con nosotras.
Y a la hora de buscar casas de acogida, ¿cómo llegáis a la gente que quiere ser casa de acogida? ¿En el mismo pueblo hacéis difusión? ¿Cómo trabajáis ese tema para conseguir casas?
Lo que más es el boca a boca. Tenemos varias compañeras que trabajan en sitios públicos, podríamos decir, donde va mucha gente y entonces ellas hablan, lo comentan. Y luego por donde nos movemos muchísimo, que es lo último ahora, es por internet. Por la web es donde más consigues las casas de acogida, que son escasas. Son escasas porque normalmente una casa de acogida, tú le metes un perrito y claro, generalmente la gente se encariña, porque vamos, es para encariñarse. Y entonces pierdes esa casa de acogida. Sí, han adoptado el perrito, pero ya no le podemos meter más. Entonces las pierdes y tienes que volver a buscar otro.
Ser casa de acogida, la verdad es que a veces es duro. Cuando tienes que decirle al animal que has tenido un tiempo adiós, pues la verdad es que a veces
sí,
cuesta un
poco. Sí, yo misma he sido casa de acogida y soy casa de acogida y también he sufrido eso. Yo me los he quedado también.
Has comentado que hay gente que colabora con vosotros, que trabaja en sitios públicos. Respecto al Ayuntamiento de Sueca, por ejemplo, o alguna institución, ¿recibís algún tipo de ayuda?
Recibimos ayuda de la Generalitat por campañas de esterilización, por animal esterilizado. Nos dan una subvención al año. Luego con lo del ayuntamiento hemos estado intentando año tras año que nos diera algún tipo de subvención, pero por ahora no hemos conseguido nada. Quitado de alguna ayuda como promocionarnos actos benéficos, como concursos caninos o cositas que nosotros organizamos, fuera de ahí el ayuntamiento no nos da ninguna subvención anual ni periódica.
Los animales en vía pública en Sueca, me imagino que el ayuntamiento tendrá un servicio de recogida.
Sí, el ayuntamiento tiene un servicio privado, es una perrera, la perrera de Iria, viene aquí. Y hemos intentado también negociar con ellos lo del servicio, pero tampoco ha llegado a buen término.
¿Cómo os financiáis?
La financiación es privada. O sea, tenemos socios, vendemos lotería todos los meses, organizamos actos benéficos, mercadillos, moviéndonos mucho, pero normalmente el gasto supera el beneficio. Es muy difícil.
¿Y dentro del pueblo, o fuera, digo, dentro del pueblo, porque parece que la gente del pueblo se conciencia un poco más cuando hay gente que trabaja en esto, algún veterinario o clínica que os apoye?
Sí, la verdad es que los veterinarios, todos menos uno, aquí colaboran con nosotros. Incluso veterinarios de otros pueblos también nos han ayudado y realmente, aunque sigue siendo difícil afrontar el gasto veterinario, porque aún así es mucho dinero, pero la verdad es que de ellos no nos podemos quejar.
¿Cómo llega el animal que está herido o está en vía pública a vosotros? ¿Qué medios utilizan?
Nosotros tenemos un teléfono de atención. Una de las compañeras, cada vez lo lleva una, es la que recoge las llamadas. La persona que encuentra a un perrito, incluso a veces la policía, antes de llamar a la perrera, pues nos llaman para ver si nos lo podemos llevar. Claro, muchas veces partiéndote el alma, pues tienes que decir que no, porque físicamente no podemos. Te llaman y te dicen, tengo un perrito aquí en la calle abandonado. Y tienes que empezar a calentarte la cabeza a ver en qué casa lo puedes poner. Porque no es tan fácil como tener un refugio y decir, vale, llévalo al refugio y ya veremos si lo podemos colocar en alguna casa de acogida o quedarse aquí, pero aquí es muy complicado. A las últimas que te queda, tu casa misma.
Sí, que al final llega un momento que tampoco, es materialmente imposible.
Sí, sí.
Y actualmente, ¿cuántos animales tenéis entre casas de acogida y la guardería que nos has comentado antes? ¿Cuántos animales tenéis en adopción en este momento, más o menos?
Actualmente tendremos como unos 25.
También he visto en Facebook que tenéis que uno de los animales se iba a Holanda. ¿Trabajáis con alguna asociación en el extranjero o es a nivel algún particular que se pone en contacto con vosotros?
Es una chica que se puso en contacto con nosotros ofreciéndonos esta opción, que de vez en cuando nos podía enviar algún animalito allí. Parece que están bastante más concienciados que aquí. Entonces ahí animales abandonados prácticamente no se ven. Y ellos recurren mucho aquí a España para adoptar un animalito. Y es un contacto, a lo mejor envías uno al año, dos como mucho, pero no es fácil porque también es mucho gasto para la persona que lo adopta y para nosotros.
¿La gente cómo puede colaborar con vosotros? La gente que nos está escuchando, que quiera echaros una mano, ¿qué tiene que hacer?
Hacerse socios por 20 euros al año, es nada prácticamente, un euro y poco al mes. Nos movemos mucho por los socios, pueden comprar lotería y donaciones, ya no solo económicas, sino también materiales, como pienso, como mantitas.
¿Y para ponerse en contacto con vosotras, con ProAnsu?
Tenemos un teléfono que es 696-511-917.
Repítelo otra vez.
696-511-917. Luego se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook también, que está en ProAnsu, y a través de correo proansu@hotmail.es. Cualquier cosa, estamos abiertos a voluntarios, a donaciones, a ideas para mejorar y a cualquier cosa.
Para terminar, ¿nos puedes hablar de algún caso especial que tengáis en este momento? Evidentemente sabemos que todos necesitan una segunda oportunidad, que merecen, pero ese caso especial que en este momento digáis, es que tiene que salir este animal a una casa.
Como tú dices, esperamos darle una oportunidad, una segunda oportunidad a todos porque se la merecen. Pero así pensando por encima, tenemos una perrita que se llama Mimi, que lleva con nosotras desde que era una cachorrita. No ha conocido nunca un hogar. Ella se crió en la calle, la recogimos en la calle y ha ido de jaula en jaula prácticamente. Ni siquiera ha estado en una casa de acogida. Y lleva 3 años con nosotros. Es un animalito que le ha costado mucho hacerse a las personas. Es muy dócil y yo creo que se merece un hogar ya. Lo necesita.
Sonia, con el deseo de que Mimi encuentre una casa y agradeciéndote que hayas estado con nosotros, y agradeciendo a Bus Asociación la ayuda que nos ha prestado en este momento difícil que está pasando la SVAP, nos despedimos y gracias por la labor que hacéis y que os vaya muy bien.
Vale,
muchísimas gracias.
Gracias por atendernos.
Hemos tenido con nosotros a Sonia Rubio Iborra, que es la secretaria de la Asociación ProAnsu, la protectora de animales de Sueca. Esperemos que esta difusión les ayude a tener más socios y voluntarios, que seguro que los oyentes de la zona les llaman para ayudarles. Vamos a seguir con la agenda. Todos los fines de semana, o casi todos, tenemos alguna actividad. Empezamos con mañana sábado, día 5, que se realiza la Feria de Asociaciones de Manises. El horario es de 11 a 8 y se realiza en la Plaza Rafael Atad. Está a 100 metros del metro de Rosas en dirección aeropuerto. Tenemos un stand, tenemos un mini rastrillo y a las 7 habrá un desfile de perros para adoptar, tanto nuestros como de otras asociaciones que participan en la feria. Luego, los días 11 y 12, en el Centro Comercial El Saler, se realiza la Semana Gosera y también estamos presentes porque nos han invitado a estar. Igual habrá stand donde podrán ustedes tener información para hacerse voluntario, para hacerse socios y cualquier información que quieran sobre la SVAP. Y seguimos con el Reto Nuez, que lo llevamos arrastrando ya meses. Vamos por la tercera fase y tenemos que conseguir las 5 para conseguir los 4.000 euros para las operaciones de nuestros animales. Tanto en nuestro Facebook, que es SVPAP, como en nuestra web, que es www.svpap.com, está la información sobre cómo votar nuestro reto, que se llama Curación. Y como siempre, para colaborar con la compra de camisetas y otros productos, pueden acudir a nuestra clínica y hacerse también clientes de nuestra clínica, que es una manera de ayudarnos no solamente a salvar el refugio, sino a tener ingresos para mantener a los animales que tenemos y a los que van llegando, que se encuentra en la clínica, se encuentra en la calle Palleter 55. Allí les atenderán Mari Carmen y Dani y Cuni, que es la administrativa, que estarán encantados de que ustedes lleven ahí a sus animales. Despedirnos hasta el próximo programa, esperando que se les haya interesado y que de verdad ayuden a ProAnsu, a la SVAP, a cualquier protectora, que es muy fácil, que no solamente es cuestión de dinero, sino también pueden dejar parte de su tiempo, que es muy gratificante y los animales lo necesitan. Así que buenas tardes, hasta el próximo programa.
Lo que se aprecia mucho son los contrastes. Son contrastes exagerados. Está desde lo más pobre, de lo más tirado, hasta lo más millonario y lo más rico. Porque está Bollywood ahí también. La industria del cine es muy potente. Los grandes actores de Bollywood viven allí. Hay hoteles de lujo por todas partes. Y el contraste es brutal. Entonces tienes hoteles muy lujosos y abajo están los niños bañándose en los charcos del agua que acaba de caer.
Cándido Solaz, diseñador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. La caída libre, el puenting, ala delta, flail surf, kite surf, espeleología, escalada, parapente, piragüismo, alpinismo, descenso de barrancos, rafting, edward speed, son algunas de las especialidades deportivas que se pueden englobar dentro de lo que se considera el deporte de aventura, que ha tenido un auge significativo en los últimos años. No solamente es un deporte de tiempo libre o de ocio, sino que también genera a las empresas que ofertan este tipo de deporte pingües beneficios económicos. Hay más de 100 empresas en España que están dedicadas a este tipo de deporte de aventura. Que supone el riesgo en la práctica de este deporte, eso lo conoce la sociedad valenciana y española. Sin embargo, aún así, deciden algunos, generalmente jóvenes, practicarlo. Y otros, por el contrario, huyen de él o lo evitan. Cuando alguna persona se decide practicar este deporte, es conveniente conocer antes a la empresa con la cual va a realizar la actividad, o al club o a la asociación, porque según un estudio de Consumer Eroski, nos dice que el grado de seguridad que ofrecen estas empresas que se dedican al deporte de aventura es insuficiente. La calidad del servicio y la atención es deficitaria y existe un amplio abanico de precios que ofertan estas empresas. Es importante que respeten las empresas que se dedican al deporte de aventura, ya que es un patrimonio de todos y de todas. Esta tarde tenemos con nosotros, para hablarnos sobre el deporte de aventura, a un miembro del Centro Excursionista de Valencia, Isaac Cruz, que es el coordinador de este tipo de deporte de aventura. Buenas tardes, Isaac.
Buenas tardes.
¿Qué es para el Centro Excursionista de Valencia el deporte de aventura?
A nosotros nunca nos ha gustado llamarlo deporte de aventura. Nosotros hemos hecho siempre deportes de aire libre, no deportes de aventura. Deporte de aventura es un término que se ha empleado en los últimos años, importado como siempre de los anglosajones, como no. Pero no consideramos que sean deportes ni de riesgo ni de aventura, son deportes. Pueden entrañar mayor o menos riesgo, depende de la preparación de cada uno, del material, de la montaña, de todo. Pero son deportes, como se ha hecho toda la vida, se ha subido a la montaña, se han dado, se ha escalado desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Y luego han surgido otra serie de actividades que no nos gusta llamarlas deportes y que nosotros desde luego no practicamos, como son el puenting y otro tipo de cosas que desde luego aventura vale, deporte no tiene nada. O sea, tras una cola tirarse de un puente, el esfuerzo físico a una persona, pues no creo que tenga ninguno, ni físico ni intelectual. Entonces, llamar a eso deporte desde nuestro punto de vista no lo es.
Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores y colaboradoras. Amparo Caballero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina Corris, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Carlos Ortega, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Josep Climent.
Buenas tardes.
Como el tema este del deporte de aventura lo ha propuesto Carlos, me gustaría preguntarle el motivo de este hecho.
Porque cada vez conozco a más gente que hace este tipo de deportes, en especial escalada, y por eso me ocurrió.
A mí me gustaría preguntarle al entrevistado por lo que estaba comentando, porque sí es cierto que lo estábamos hablando antes de que empezara el programa, la confusión que hay en torno al concepto de deporte de aventura, porque por ejemplo, en algunos sitios si lo miras, la pesca también está incluida. Entonces, yo tenía la duda de si está más relacionado con el tema de contacto con la naturaleza o más con el subidón de adrenalina que te produce el deporte.
Cuando la gente habla de deportes de aventura, mayoritariamente se refieren a deportes que generan, digamos, ese subidón de adrenalina que dices. Por eso te digo, nosotros preferimos llamarlos deportes de aire libre, porque lo bueno de estos deportes justamente es que se practiquen en el aire libre, no es subidón de adrenalina. Subidón de adrenalina en la vida diaria podemos tener muchos, ¿no? No hace falta tirarse desde un puente. Pero sí, mayoritariamente yo creo que la gente cuando habla de este deporte de aventura o lo que comentaba en la introducción de las empresas, la gente va a pasar un fin de semana para, en plan de voy a liberar tensiones y a soltar adrenalina y hacer el café un rato. Nosotros no ofrecemos normalmente eso, no ofrecemos una manera de practicar un deporte al que le guste.
¿Qué deporte realizáis?
En el centro excursionista, la montaña en todas sus variantes, senderismo, alpinismo, espeleología, kayak y piragüismo, triatlón, algunos deportes relacionados, esquí, puenting o rafting, casi todas las que acaban en ing. Casi todas las que acaban en ing, no.
¿Cuánto tiempo lleva el centro excursionista abierto?
60 años. Antes eran esos locos que se iban a la montaña, yo no estaba en esa época.
¿Nos darías algún consejo para principiantes, para cualquier persona que alguna vez ha querido practicar deporte aventura o al aire libre, como comentabas? ¿Qué consejo le darías?
Pues lo primero, que se informen bien de dónde van y con quién van. Y luego hay dos maneras de hacer esto. O sea, una cosa que me parece muy ilícita y me parece muy bien es la gente que quiere puntualmente, que es lo que se está produciendo hoy en día. La gente hoy en día no quiere esforzarse por nada, entonces busca la satisfacción rápida, con lo cual es me apunto un fin de semana, que me lo hagan todo y me vuelvo. Me parece muy bien, es decir, igual que antes la gente se iba un fin de semana a ver un museo o se pueden seguir viendo, pues se van un fin de semana a tirarse por la montaña. Si ese es el caso, pues que se informen bien de con quién van, de quién es la empresa, de qué titulación tienen en el personal que les va a llevar, de que cosas que en otros momentos nos parecerían lógicas, que veamos que se sigan haciendo así, pongo por caso, pues a la hora de conducir un vehículo o a la hora de llevarnos hasta el sitio de la empresa, que se hagan con unas medidas, digamos, que nos parezcan serias. Como en cualquier tipo de viaje, un contrato, o sea, tú has pagado un servicio y tienes que tener una especificación de qué incluye, qué no incluye, quiénes son, el nombre de la empresa. Luego a la hora de reclamar, pues es importante saber con quién has contratado. Que muchas veces es, no, he visto un cartel, me ha apuntado, he llamado, he hecho una transferencia, voy allí, no sabes ni con quién va, ni la razón social de la empresa. Ese tipo de cosas, los seguros con los que van a trabajar y que te informen muy claramente del riesgo que se puede correr o no. Normalmente las empresas no suelen ofrecer actividades de mucho nivel técnico porque la gente se supone que va a pasárselo bien, pero hay mucho café también en este mundillo.
La espeleología, sé que es algo de las cuevas, pero ¿en qué consiste?
En meterse en las cuevas, exactamente. Básicamente es eso. La espeleología es lo contrario del alpinismo, digamos. En el alpinismo se intenta llegar a lo más alto y en la espeleología se intenta llegar a lo más profundo. Entonces la espeleología ha pasado por varias etapas, al menos en el centro excursionista. La espeleología tiene parte científica y parte de deporte, por una razón. Al aire libre, a la luz, está todo visto ya. O sea, hay pocas cosas que encontrar, aunque todavía se hacen expediciones científicas. Pero no así ocurre con el subsuelo, hay mucho todavía que encontrar. Entonces se ha hecho mucho la espeleología. Tiene su parte deportiva, porque tienes que descender a lo mejor con una cuerda a 100 metros, por el vacío, luego reptar, luego bucear, en fin, puedes hacer muchas cosas. Pero cada vez más, y en el centro se ha retomado otra vez esto, es una espeleología científica, digamos. No solo se va a buscar profundidad o a topografiar las cuevas, a hacer los mapas de las cuevas, sino también a ver especies animales o vegetales que puedan estar allí, que algunas incluso pues no están ni descubiertas, porque están en un mundo que no es accesible para todos.
¿Dónde soléis hacer las actividades? O sea, ¿dentro de la Comunidad Valenciana o soléis moveros
por el mundo? Por el mundo. O sea, el Centro Excursionista, por ejemplo, una de las cosas que hizo en su día en el año 91, los primeros valencianos en coronar el Everest, no yo, pero yo no estaba, pero sí fue una expedición del Centro Excursionista patrocinada por la Generalitat en el año 91. Se subió a la cima de Everest. Previamente ya se habían subido varios 8.000 por parte del Centro Excursionista. El primer 8.000 valenciano también se hizo desde el centro. La actividad normal de todos los fines de semana suele realizarse por la zona de la Comunidad Valenciana, pues también montamos actividades, expediciones o viajes cuando hay más días, puentes o vacaciones, pues por España, por Europa, o expediciones a Nepal o a Marruecos, varios sitios.
¿Qué más nos aconsejarías, sobre todo en Comunidad Valenciana?
En Comunidad Valenciana tenemos la suerte, aunque desconocida por muchos, de que cerca de donde estemos, da igual donde vivamos, en cualquier punto de la Comunidad Valenciana tenemos algún espacio natural cercano. La ciudad de Valencia, que es la capital y que podría parecer lo menos natural, pues está la Sierra Calderona, que es parque natural, que es una preciosidad, está a 20 minutos de Valencia, puedes ir hasta el metro si quieres, es verdad, está ahí, y es una preciosidad, y para pasear cualquier fin de semana es una cosa estupenda, que la montaña no solo es subir al Everest, quiero decir, hay sitios y es muy bonito y es gratis además, y se pueden ver cosas muy chulas. En Castellón te puedes ir a la Sierra de Espadán, aquí también está Albufera, hay muchísimos sitios por donde ir, y hoy en día ya la ventaja es que, como se ha puesto muy de moda, pues hay muchas publicaciones al respecto, sobre senderos, guías, topografía, hay de todo. Cualquier librería o biblioteca puedes encontrar un libro de senderismo, de rutas, etcétera, que puedes seguir un fin de semana, que no sean montañeros, sino que quieran salir un día a pasear al campo.
¿También se puede hacer por libre o recomienda que sea actividades guiadas para los principiantes, para los que no hayan tenido contacto?
Depende de lo que se quiera hacer. Yo considero que para salir un día a pasear al monte no hace falta tampoco una preparación. Para salir un día a pasear al monte que tengamos controlado y conocido. Que si no, luego la gente se pierde. Si vamos a un sitio que no tenemos ni idea o se nos hace de noche, pues entonces puede venir el problema. Así como antes decía que el que quiere practicar esto así puntualmente de un fin de semana, pues oye, se apunta con una empresa que lo guíen y ya está. Si lo que queremos es empezar a practicar el senderismo, nada más allá, o la escalada, o cualquier cosa así, pues lo que recomiendo es que la gente pase por un periodo de formación mínimo. En el centro tenemos cursillos de esto, de iniciación al excursionismo, de iniciación al senderismo, de iniciación a la escalada, que el objetivo principal es que la gente sobre todo conozca dónde va y cuáles son los riesgos y cómo preparárselo para no tener ningún problema. Tenemos un dicho siempre, ¿no?, que en la montaña espérate lo mejor, pero prepárate para lo peor, siempre, ¿no? O sea, hay que estar preparado para cualquier cosa, aunque siempre nos esperamos lo mejor. Entonces, si alguien va, le gusta o le atrae esto y quiere practicarlo, pues lo mejor es que se formen los múltiples cursillos que hay por ahí, aunque sea de excursionismo, y empezar a practicar, pero no es obligatorio, no se puede salir por libre. Todos conocemos a gente que sale a la montaña, casi todo el mundo se aficiona porque tiene un amigo, porque tiene un primo, que vamos un día de excursión y así es como empieza la afición, pero también el que quiera pues puede hacer un cursillo.
¿Cuál es el perfil de las personas que van con vosotros en el Centro Excursionista?
No tenemos un perfil fijo. Si vemos la gente al año que hace actividades con nosotros, yo llevo actividades, por ejemplo, con niños desde un año y hasta adultos, y en el centro lo mismo. Nosotros siempre nos hemos abierto a todas las edades, a todas las opciones y a todos los que quieran hacer algo. Entonces, de todas las edades, realmente por edades no hay ningún perfil y por ninguna otra cuestión. O sea, en el centro hay de todas las ideologías, de todos los tipos, de todas las edades, de todos los sexos, de todo.
Dependiendo también del tipo de deporte que se haga. Sí que el perfil es más identificable.
Sí que es cierto que la gente que hace escalada mayoritariamente es gente más joven, la escalada deportiva, de la que no se practica ahora. Es un deporte que requiere una exigencia física fuerte. Sí que te puedo decir que aunque hay gente de todas las edades, el grupo mayoritario solamente es la gente joven. En la astrología también te puedo decir, por ejemplo, que ahí ya no es un grupo mayoritariamente joven, porque hay es más resistencia que fuerza explosiva, digamos. En estos deportes sí que realmente todavía hay más hombres que mujeres. Pero cada vez hay más mujeres y lo hacen igual de bien o mejor. Por ejemplo, la escalada mejor, desde mi punto de vista. La escalada quizá por ser un poco más, gente más joven. El senderismo, gente más mayor, porque es más tranquilo y el que ha hecho montaña de mucho nivel en su juventud, pues luego ya a lo mejor se dedica más a caminar tranquilamente. Caminar tranquilamente, que hacen caminatas de 15 horas. Es un caminar más tranquilo, aunque luego te tires 10 horas andando en fin de semana o en un día.
Por lo que comentabas antes del carácter científico, por ejemplo, de la espeleología, alguien que haga senderismo o cualquier otra cosa que no sea espeleología también tiene un componente científico o educativo, en el sentido de que también estás en la montaña, ya no solo el tema deportivo, ni de quemar energía, también tiene un carácter de aprendizaje, que se deja a cada uno también.
Una cosa es cuando alguien decide practicar esto individualmente. En el centro, por ejemplo, nos organizamos de dos maneras, digamos. está lo que llamamos la actividad social voluntaria, que la gente se agrupa por afinidades del deporte. Entonces hay una colla de senderismo, hay una sección de montaña, hay una sección de espeleología, hay una sección de kayak. Entonces la gente se reúne en X veces al mes y se programan sus actividades para su grupo, digamos. Entonces a que le gusta la escalada se mete en ese grupo y lo que preparen. Hay actividades que serán más de enseñanza y otras que serán más de disfrutar. Pero luego el centro, todos los fines de semana, prácticamente todos, programa excursiones, digamos, que es la actividad social organizada que llamamos. No es obligatoria, es obviamente también voluntaria, pero estas son actividades guiadas y entonces siempre tienen un componente. O para conocer el patrimonio natural, o para conocer el patrimonio cultural, o sea, siempre tienen un objetivo. Hacemos ciclos sobre los castillos, ciclos sobre la guerra civil, y se van a visitar zonas que fueron famosas durante la guerra, por cualquier motivo. Siempre tienen un componente educativo para adultos, digamos, conocer cosas de nuestro patrimonio en general, cultural o natural.
Digamos que sería uno de los objetivos importantes del centro excursionista, ese enseñar de alguna forma el lugar donde vivimos.
Exacto, no es que sea uno de los objetivos, es que en los estatutos es el objetivo del centro excursionista, dar a conocer y proteger el patrimonio natural y cultural de los valencianos, es nuestro objetivo, digamos, nuestros estatutos es lo que somos, es lo que intentamos hacer. Entonces en las excursiones siempre hay ese componente, además publicamos libros sobre excursionismo, sobre senderismo, sobre castillos, etc.
La Luna salió a tiempo en el deporte de la aventura y en la sección de los jóvenes no proen. Recuerdo que tenemos con nosotros esta tarde a Isaac Cruz, que es el coordinador de actividades de aventura del Centro Excursionista de Valencia. Yo quisiera preguntarte, Isaac, ¿por qué en los últimos años ha habido este auge, este interés por esos deportes de aventura o al aire libre y no ocurría esto antes? ¿Qué ha pasado en la sociedad española para que esto suceda así?
Supongo que como en otros aspectos de la vida, pues que vivimos mejor y podemos dedicar más tiempo al ocio y buscamos otras alternativas de ocio. Los análisis que hemos hecho no hay ninguna explicación, no, es que ahora el medio ambiente está mejor. No es verdad, está peor. La explicación supongo que será como en otros ámbitos ha ocurrido, pues que tenemos más tiempo, tenemos más ocio y la gente se ha dividido en la elección del ocio en diversas cosas. Una de ellas ha sido el deporte de aire libre, empezaron a surgir empresas y eso es una bola que se va haciendo grande. No hay más oferta, pues también la gente lo ve más, va, participa, a la gente le gusta. Yo supongo que habrá habido un boom y luego la cosa se estabilizará. La gente que le gusta practicar este deporte pues lo seguirá practicando. La gente que quiera ir un fin de semana seguirá yendo un fin de semana y no volverá nunca más. No creo que es que sea una cosa que todos nos vayamos a poner a practicar montaña, no creo.
Isaac, ¿no crees que puede también tener que ver con el tema del incremento del estrés? Gente que se lo plantea llegar el fin de semana como una vía de escape para desconectar tanto físicamente como mentalmente.
Puede ser, lo que pasa es que yo tengo una teoría de que no tenemos tanto estrés en nuestras vidas, puede ser que la gente haya optado por ahí por eso, pero como yo los practico realmente sí que es verdad. Yo, por ejemplo, muchos fines de semana digo, me voy a andar por ahí porque estoy ya harto. Pero no es que liberes adrenalina realmente, yo no voy a liberar adrenalina, me voy a pasear por allí y me tiro un domingo por la mañana paseando, me subo una montaña y ahí no libero adrenalina, pero el aire puro, el relax, estás tranquilo y lo pasas bien. Comercialmente sí que se vende así, y de hecho en las empresas, porque también hacemos alguna actividad que nos piden empresas, es una cosa que se ha puesto muy en moda, la selección de personal, incluso la formación a través de este tipo de actividades, lo que llaman el auto training, el team building. Es una cosa que se hace mucho cada vez más.
Porque para un puesto, que creo que era ingeniero, se lo daban el que llegaba a escalar una montaña. O sea, ¿eso también se hace aquí, esas cosas?
No me consta, pero sí que muchas empresas están optando por formar a los trabajadores, sobre todo a los equipos directivos, mediante estas actividades. ¿Por qué? Porque cuando se quiere crear un equipo de trabajo, pues sí que es cierto que en muchas de estas actividades el trabajo en equipo es muy importante. No se hacen actividades de mucho nivel técnico, porque la gente se supone que no sabe, o puede ser que sí o puede ser que no, pero tú cuentas a esa gente y aquí nos hace la selección de usted, el montañero, si entra, usted no, pues no entra, no se suelen hacer así, pero sí que las empresas programan unas actividades light, muy light de este tipo, para que la gente trabaje en equipo. Todo esto, cuando se hace bien, tiene que haber un psicólogo de empresa que sea el que tiene que organizar un poco el evento. La cuestión no es hacer el deporte, sino que trabajen determinados temas, liderazgo, trabajo en equipo, competencia, o sea, un poco de todo. Pero sí que se hacen, sí, con las empresas cada vez más, nosotros ya llevamos haciendo varias también.
En el resto de Europa, Isaac, ¿cómo está este tipo de deporte? ¿Llevan, como ocurre habitualmente, bastante adelanto a los españoles y españolas, o es algo reciente?
Nos llevan muchísimo adelanto. En el resto de Europa, por ejemplo, el tema de senderismo es una cosa que utilizan muchísimo en la tercera edad. Aquí a la tercera edad la llevamos a Benidorm, a Balear. pero en el resto de Europa consideran que es mucho más sano llevarlos a pasear a la naturaleza que llevarlos a bailar a un hotel. Entonces en Europa hay muchísimo senderismo para la tercera edad y vienen mucho a España a practicarlo. Los famosos ingleses y alemanes que vienen aquí, pues cuando ya tienen cierta edad incluso vienen aquí a practicarlo por el clima. Obviamente no por otra cosa, porque en Alemania caminar en invierno es difícil. Nos llevan bastante adelanto en eso y en la legislación al respecto también, porque aquí la legislación es bastante ambigua, no deja cerrado nada. O sea, no exige ninguna titulación, aunque las hay, pero no se exigen. No exigen ningún número de monitores por participantes, no exigen unos seguros, no hay una legislación concreta que diga, si usted quiere hacer una empresa para esto, tiene que cumplir estos requisitos. En España no existe y en otros países sí. En España además tenemos autonomía, cuestión de las diversas legislaciones que puede haber en diversas autonomías, porque esas son competencias mayoritariamente transferidas, entonces dependiendo de en qué comunidad estés, puede haber una legislación o no.
¿Qué titulaciones son necesarias para impartir este tipo de actividades?
Ninguna. Obligatoriamente no hay ninguna titulación necesaria para poder hacer estas actividades. De hecho, conozco muchas empresas en las que la gente no tiene ningún tipo de...
Pero sí que, por ejemplo, ser monitor de esquí sí que necesitas tener una titulación.
No es exacto. Para ser monitor de esquí, la estación te exige un curso que normalmente te da ella. No es una titulación oficial, es una titulación como mucho oficial de las federaciones, como ocurre con las actividades de montaña, es una titulación de la federación, cuyo programa de estudio está publicado en el boletín, todo lo que tú quieras, pero es una titulación que da una federación que al fin y al cabo es un ente privado, con lo cual es obvio que no la puedan exigir, porque es una titulación que está en un ente privado, entonces considero que obviamente no es exigible, claro, porque si está en una entidad privada, no estamos en igualdad de condiciones todos de tener esa titulación. Entonces, no sé qué se haya publicado últimamente y no la conozca, pero vamos, no conozco ninguna legislación sobre la titulación. Sí que se ha llegado a un consenso ya sobre las titulaciones, que ya es algo, o sea, porque antes no había tampoco, había guías de montaña, que era una especie de asociación que se autodaban los títulos, más o menos, y ahora al menos pues entre todas las federaciones sí que se ha consensuado unos contenidos, unos grados de formación, pero hasta ahí hemos llegado, hay gente que está sacando sus títulos, pero realmente no es exigible.
¿Existen algún tipo de ayudas, subvenciones, o bien las autonomías, o a nivel nacional, por ejemplo, para promocionar este tipo de deportes en ámbitos más juveniles?
En el centro tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, de manera que tenemos unas actividades a un precio especial, porque el Ayuntamiento subvenciona para la gente de la ciudad de Valencia que quiera participar, y para todas las edades, desde niños, desde adultos, personas mayores, de todo, ¿no? Tampoco es una actividad cara, no, es que la montaña es un deporte caro, no, depende de lo que quieras hacer. Si quieres ir a andar un fin de semana por la montaña, pues con unas zapatillas, no te hace falta nada más. No, es que quiero esquiar, pues eso ya es otra cosa, que tampoco es un día, antes era un deporte muy de élite, pero hoy en día ya está a unos precios de cualquiera se va un fin de semana a esquiar.
Isaac, ¿qué podemos decir ya como colofón a este tema, el deporte de aventura o al aire libre?
Yo le diría a la gente que lo practique, que no es aventura, que la aventura la tenemos todos los días, pero esto es una manera de disfrutar de la naturaleza que tenemos muy cerca a todos y que considero que se debería practicar más, porque además es una manera de defenderlo, nadie defiende lo que no conocen. Sí que es curioso, por ejemplo, que tú vas en verano a Pirineos y está allí toda Valencia. O sea, tú vas a Parque Orotes a cualquier día de agosto y te encuentras seguro alguien conocido de aquí, de la ciudad. En cambio, te vas a la Sierra Calderón a cualquier domingo y hay cuatro gatos. O sea, somos mucho de nos vamos a los Pirineos, fíjate qué país natural, y aquí al lado no. A mí me ha ocurrido llevarme a gente a Benajever, que está a 100 kilómetros de Valencia, y quedarse maravillado de decir, en Valencia tenemos estos bosques y estas cascadas y estos ríos. Y dices, sí, los tenemos, no hace falta ir tan lejos, los tenemos. Lo que pasa es que están ahí, pero tampoco hay ninguna promoción por parte de la administración, eso está claro, pero están
pero
ahí.
Eso se conservará mejor si hay menos gente.
Esa es la teoría que tiene la administración. Vamos a prohibir que la gente vaya, así se conservará. Teoría que, si os habéis dado cuenta, no ha servido para nada porque ha seguido quemándose año tras año. Mi teoría es otra, es decir, si hacemos que la gente vaya y lo conozca, la gente lo estimará y la gente lo protegerá. Si mañana se quema el Parque Nacional de Ordesa, Valencia será un mar de lágrimas porque casi todo el mundo lo conoce. Si se quema el bosque de la Alta Turia, que está aquí y es un bosque enorme, enorme, seguramente no pasaría nada porque nadie lo conoce. Nadie sabe lo que se ha perdido. Si vamos, lo conoceremos, lo estimaremos y supongo que lo protegeremos. Cuanta más gente vaya, yo considero que es mejor.
Gracias, Isaac Cruz. Os recuerdo que es coordinador de actividades Aventura del Centro Excursionista de Valencia, y a nuestros colaboradores y colaboradoras, Amparo Caballero, Cristina Gorris, Carlos Ortega y Josep Climent. Y retomo un poco lo que ha dicho en este caso Isaac, que está muy bien que nuestros mayores vayan a bailar y el destino sea Benidorm o cualquier otra capital, pero Es importante también que hagan ejercicio, deporte, y el senderismo puede ser una alternativa no solamente económica, sino saludable, por lo que supone al organismo físico y psicológico y establece un grado de relación con las demás personas que es muy interesante. Gracias. Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.